Balcón que abre la ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Volvemos al balcón y les recordamos que, antes de empezar la columna de ahora, nos pueden enviar mensajes a nuestro WhatsApp o Telegram al 092-555-982 o a nuestro Instagram en @elbalconfm, tanto para hablar de lo que vamos a hablar ahora como de los próximos dos bloques, ¿sí? Con la columna de Emiliano y con el debate de la película.
Todas las
el menú.
Ya saben que dónde escribir.
Por supuesto.
Y si se copan con la idea de qué feriado se puede inventar, también le hacemos una lista y le mandamos a la Comisión
también
de Turismo.
Los amigos de Musincronía nos decían que se tenía que hacer el día del podcast.
El día del
podcast. Uy, es muy buena. Me gusta el día del podcast.
Destinado a escuchar podcast.
O a grabarlos.
O a grabarlos también.
Un día solo para eso.
John, el micrófono es tuyo.
Bueno, muchas gracias.
Pero no te la puedes llevar a tu casa.
Muchas gracias, Diego, por el rompeportones para arrancar. Quería arrancar este breve resumen, esta breve columna, con una pregunta para ustedes dos. Y obviamente la gente detrás de cabina, si quiere responder también. ¿Cuál es el libro más traducido del mundo?
Yo ya tengo una respuesta y creo que es la correcta, sí,
a ver.
Con toda seguridad.
Estamos recibiendo respuestas.
Es un libro religioso.
Decilo.
Es la Biblia.
Para vos, Diego, ¿cuál es el libro más
traducido? Agotaste la...
Para mí es lo más lógico que sea la Biblia.
Efectivamente. El libro más traducido del mundo es la Biblia. Pero yo le pregunto, ¿y el documento más traducido del mundo?
El documento
los 10 mandamientos.
El documento. No tiene nada que ver con la religión. ¿No? El documento.
Tiene una pista.
Bueno,
¿algo que ver con guerra?
Podríamos decir
declaratoria de la independencia.
A ver.
Declaratoria sí.
Declaratoria
de independencia no.
De las Naciones Unidas.
De las Naciones Unidas también. Hace 75 años, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta este documento, que es básicamente una lista de 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas, los cuales nadie nos puede arrebatar, y que merecen la protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Hablamos, claro, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Bueno, bien, escuchábamos dos cosas.
¿Qué está pasando?
Lo segundo que escuchábamos, o lo último que escuchábamos, era la versión de Pete Seeger de la canción We Shall Overcome, que es una canción que en la segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo básicamente que se adopta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convierte en una insignia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y que después se volvió a popularizar por la cantante Joan Baez a partir del festival de Woodstock. Uh-huh. Y que yo decidí correlacionarlo también, ya que es movimiento civil, derechos civiles, bueno, también por qué no derechos humanos. Y después, por el otro lado, primero que escuchábamos eran las palabras de Anna Eleanor Roosevelt, escritora política y activista por los derechos humanos en el Congreso de las Naciones Unidas. No sé si algo de Franklin. Franklin Delano, perdón.
Sí, Franklin Delano.
La esposa. La esposa de Franklin Delano, pero a la vez ella es Roosevelt porque es Roosevelt. O sea, es una pariente lejana a la vez de Franklin Delano que se casó con él.
No, eran primos.
Lejanos, algo así. Te lo juro.
Demonios.
Pero bueno, también fue una gran activista por los derechos humanos y fue quien daba estas palabras en el Congreso de las Naciones Unidas, donde se ratificaba el compromiso de los países por los llamados derechos humanos. Y acá me entra otra pregunta también para ustedes, que es, ¿cuántos derechos humanos pueden ustedes nombrar?
Pará, Leo. A ver. ¿Cuántos son, primero que nada?
Son varios. Vos tirá, los que te salgan, que te vengan a la cabeza. Okay. Si te digo derechos humanos, ¿qué te
derecho
viene a la cabeza?
Derecho a la vida.
Derecho a la vida, correcto.
Derecho al alimento. A la higiene.
Okay, sí.
Derecho a la libertad de pensamiento.
Libertad de expresión.
Libertad de culto.
Libertad de culto.
Y por ahí está bien, ¿no?
Y más o menos. No, hay muchos derechos. De hecho, la igualdad de la prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, el derecho a la de acceso a la justicia, el derecho a audiencia y debido proceso legal, el derecho de la víctima ofendido, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad, el derecho a sexuales y reproductivos, etcétera. Es una larga carta de derechos que fueron adoptados por una gran cantidad de naciones en este 1948. Y bueno, Eleanor Roosevelt marca el inicio del compromiso y trabajo de las Naciones Unidas y las organizaciones por la garantización de estos derechos y para todo el mundo, porque son justamente derechos de todos. No es para algunos sí y para otros no, sino para todos por el simple hecho de tener una condición humana. Y bueno, este camino de derechos humanos deriva, entre varias otras cosas, en que en 2002 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Tecnología, o mejor conocido como la UNESCO, junto con la Universidad de la República de nuestro país, creen la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, que con motivo de estos tres cuartos de siglo que cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esté llevando a cabo un ciclo de actividades a lo largo de lo que va del año, rememorándolos, ¿no? Además, también en conjunto con la conmemoración de 50 años del golpe de Estado acá en Uruguay. Uh-huh. Entonces se transforma en un ciclo bastante de actividades bastante interesantes. Y en particular el informe de hoy está centrado en lo que sucedió el 21 de agosto pasado, un seminario titulado La situación en Palestina. Pero ¿por qué organizar un seminario de la situación en Palestina? ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué poner la centralidad en esta situación? Se lo pregunté a la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos, la profesora Mariana Chugar, y lo explicó de la siguiente manera.
El seminario sobre la situación de derechos humanos en Palestina surge en respuesta a una solicitud de la sociedad civil, de una activista de derechos humanos. Y como en la cátedra estábamos haciendo un ciclo por los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pensamos que era apropiado incorporar esta temática, ya que el tema de Palestina estaba en la agenda de las Naciones Unidas desde su comienzo. Este es un caso que justamente desafía los objetivos que se plantea la Organización de Naciones Unidas de garantizar que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos. Yo creo que uno de los objetivos de este seminario era también tratar de, en la universidad, generar un espacio de reflexión sobre un tema que es importante y que a nivel de relaciones internacionales, también a nivel de cómo pensamos la historia y como pensamos en los derechos humanos, es importante que lo pongamos en agenda.
Yo creo que también lo que pasa con el tema de Palestina y Israel también, es algo que pasa con varios países, por ejemplo Haití, que es como países que nosotros sabemos que siempre están como mal, pero no están siempre en la agenda mediática. Exacto. Por así decirlo. Es como que está, si lo mencionamos, está, es como que sabemos que viven en una situación nefasta hace décadas, pero están como ahí. Y además Palestina, que es mucho más lejano a nosotros, ¿no?
Exacto. Bueno, eso era un poco también una de las motivaciones mías para traer este seminario, para verlo y para traerlo un poco acá. Eso justamente, que sabemos que hay algo, sabemos que hay algo ahí, pero claro, no tenemos muy bien...
Que está
claro,
todo mal.
Sabemos que está metido, es algo con Israel, que es una cuestión así, pero no sabemos si es un conflicto religioso, si es un conflicto, que tiene que ver político, social, no sabemos bien qué, pero sabemos qué hay.
De hecho, cada vez más yo creo que está pasando también con Rusia y Ucrania. Bueno, o también. Sea, sabemos que siguen en guerra y
pero está ahí. De vez en cuando nos enteramos, bueno, claro, se murió el del grupo Wagner o qué sé yo, sí, es medio por ahí.
Pero también es como que se está normalizando cada vez más.
Exacto. Bueno, volviendo un poco al seminario, se conformó un panel diverso, ¿no?, para hablar sobre este tema. Y se buscó, según contaba Mariana, obtener miradas desde distintos enfoques, ¿no? Tanto desde el enfoque palestino, el enfoque de la comunidad judía, también desde especialistas de la materia en derechos humanos y la situación en sí en el territorio palestino. Bueno, así fue entonces que se llegó a la conformación de un panel en donde estuvieron, y los digo por orden de disertación, Francesca Albanese, que es la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en territorios palestinos ocupados, y además es especialista en temas de relaciones internacionales. Estuvo Gabriel Sivignan, que es coordinador de la Cátedra de Estudios Palestinos Eduard Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estuvo Michael Rothberg, que es el jefe del Departamento de Literatura Comparada y profesor de la Cátedra de Estudios del Holocausto de la Universidad de California, que además es parte de la comunidad judía.
O sea que le toca de cerca, digamos.
Exacto. No tanto porque es estadounidense, ¿no? También es algo como que está lejos, pero...
Igual.
Es en esto de que se buscaba tener como enfoques de...
Culturalmente.
Exacto, culturalmente. También, tal vez a la que tocaba más de cerca, Inés Abdelrazek, que es especialista en derechos humanos y diplomacia, y además es activista y con una gran experiencia de trabajo en territorio palestino. Ella es palestina y trabaja para el Instituto Palestino para la Democracia Pública. Y además ofició de moderadora, y vale la pena decirlo, la profesora de Relaciones Internacionales de la UDELAR, María José Brunetto, que también ha realizado varios trabajos sobre la situación en Palestina. Pero ahora bien, ¿no? Esto, que veníamos discutiendo, que sigue siendo vos un poco, Tomás, ¿no? ¿Cuál es esta situación en Palestina? Decimos la situación en Palestina, situación... ¿Cuál es esta situación en Palestina? Una de las definiciones... Obvio, lo que se apunta en el seminario de las situaciones, por lo general, es un poco definirlas, esta situación. Pero una de las que a mí más me gustó, si se puede, es la definición que trae el profesor y coordinador de la cátedra de la Universidad de Estudios Palestinos, de la UBA, Gabriel Sivignan, en su introducción durante este seminario.
La situación de Palestina a 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos da cuenta de una violación sistemática, metódica, crónica, diríamos, cotidiana, de vulneración de los derechos fundamentales, tanto de las personas como del colectivo que conforma el pueblo de Palestina. En definitiva, es un proceso de colonialismo por expropiación territorial y sustitución de población. Eso es la cuestión de Palestina y eso es lo que explica la Nakba. Teodoro Herzl, que es el ideólogo, el padre fundador del movimiento sionista, ya lo decía en su libro El Estado Judío, que también es de público acceso, cualquiera que quiera consultarlo está en la red, ya decía que el proyecto sionista y particularmente la compañía judía tenía que actuar como una compañía autorizada de colonización, a la usanza de lo que habían hecho los británicos en los distintos territorios que conquistaban.
Ajá. Muy bien, menciona Sivignan el sionismo, ¿no? El movimiento sionista, que por ahí necesito es necesario ponerlo un poco en contexto también para entender lo que decía Sivignan. Si realizamos una búsqueda en internet, que es básicamente lo que yo hice, ¿no? Para poder describir al sionismo muy a grandes rasgos, sí. No con gran detalle ni grandes definiciones elocuentes, podríamos decir que el sionismo es un movimiento político e ideológico que promueve el establecimiento del Estado de Israel para el pueblo judío. Concibe a la comunidad judía o al judaísmo como un pueblo que requiere de, efectivamente, un Estado. Se erige por oposición al movimiento de asimilación o el asimilacionismo, uh-huh. Que comprende que en realidad la comunidad judía es en realidad una comunidad religiosa que debe asimilarse con las naciones-Estado en las que se encuentran, como puede ser, podemos pensar en otras religiones. Bueno, la fundación del sionismo como movimiento organizado la podemos establecer a partir de la obra El Estado Judío del periodista austrohúngaro Theodor Herzl, que en el siglo XIX escribe esta obra del Estado Judío, y podemos hablar de que ya desde 1882 con el Ayolá fue el primer éxodo de judíos hacia el territorio el territorio en donde está asentado hoy el Estado de Israel. Bueno, comienza este proceso de consagración del objetivo sionista. Sionismo, viene también la palabra sión, era una palabra que, ahora me entró la duda, pero estoy casi seguro que el sionismo refiere a Sión para referirse al Estado de Israel. Y si no es al Estado de Israel, es a Jerusalén, como sinónimo, digamos. Sión sinónimo como sinónimo de Israel o de Jerusalén, una de las dos. Pero bueno, decía que para las primeras décadas del siglo XX, desde estas olas migratorias, de judíos al territorio de lo que es Palestina, hoy también Estado de Israel. El territorio de Palestina, primeras décadas del siglo XX, estaba bajo el dominio británico. Ante la imposibilidad de controlar continuos conflictos armados que ya se estaban dando en aquella época entre grupos pro-israelitas, podemos decir, o del Estado de Israel y grupos árabes, el Imperio Británico decide retirarse y le dice a la ONU, encárgate vos de esto, yo no puedo, de esta situación que está acá. La ONU recientemente creada, ¿no? La ONU se crea en con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí. En 1947 crea un plan para dividir a Palestina en dos estados. Que bueno, ese plan no tiene mucho éxito, ¿no? La Liga Árabe no lo acepta y bueno, deriva en que ante la inminente salida del Reino Unido, o sea, el abandono del Reino Unido de territorio palestino, grupos israelitas, perdón, declaran la independencia del Estado de Israel un 14 de mayo de 1948, que es justamente el mismo año de la Declaración de los Derechos Humanos. Y esta declaración de independencia lleva a lo que se conoció como la Guerra de Independencia del Estado Israelí o también la Guerra Árabe-Israelí. Porque a partir de esa declaración de independencia los conflictos armados escalan y bueno, una situación realmente terrible. Para cuando termina la guerra, si no estoy mal, creo que es unos 15 meses después o un tiempo después, el Estado de Israel queda constituido. Pero claro, el Estado de Israel aparece constituido con un territorio que es 20% mayor de lo que había establecido la ONU en su división de Palestina en dos estados. Okay. ¿No? Entonces queda un territorio de lo que correspondería, digamos, a Palestina, según este plan de la ONU, ocupado por el Estado de Israel. Estos territorios incluyen a la Cisjordania, que incluye dentro de sí a Jerusalén Oriental. Jerusalén, que es, perdón, una ciudad con una carga sumamente importante para ambos pueblos. Sí. Y también incluye el territorio que es la Franja de Gaza. También un territorio que se hizo, se puede decir, famoso o reconocido en los últimos años, ¿no? Conflictos en la Franja de Gaza.
Bardeos y demás.
Etcétera, sí, sí. Etcétera. Que tampoco sabemos muy bien.
Sí, Gaza, que es la ciudad más poblada de Palestina.
También. Dato. Y bueno, que Israel ocupa militarmente desde 1967. Según explicó Francesca Albanese, la relatora para la UNESCO sobre los territorios ocupados en Palestina, explicó esta situación, perdón, durante el seminario de la ocupación de Israel. Ahora sí, Albanese, en su intervención, relata, entre otras cosas, que ante algunas vulneraciones de los derechos humanos que sufren las comunidades palestinas en los territorios, vendrían a ser las siguientes.
Hace 56 años que Israel recurre a la aplicación de ley marcial, medidas discriminatorias contra los palestinos, con el fin de proteger y expandir los asentamientos ilegales exclusivamente judíos que Israel ha construido en el territorio ocupado. Este es en franca violación de derecho internacional, como discuto en mi último informe, para mantener y avanzar en su proyecto colonial de asentamiento. Israel ha recurrido a la privación arbitraria de la libertad de los palestinos. Los palestinos son detenidos por expresar opiniones, por manifestarse, pronunciar discursos políticos no autorizados, pastorear sus tierras o ir a la escuela. A menudo se les presume culpables sin evidencia, se les arresta sin órdenes de arresto, se les detiene sin cargo ni juicio y se las somete a brutalidad en custodia israelí.
Esta era Francesca Albanese, ¿no? La relatora de la ONU.
La relatora de la ONU, exactamente. Y en realidad habla, en esta intervención por lo menos, habla o se refiere más que nada a las vulneraciones con respecto a los derechos y libertades individuales. Pero también la académica italiana...
¿Es italiana ella?
Es italiana ella, que hizo la primera parte de su intervención en español y después que se dio espacio a preguntas, responde en inglés. O sea, eso también es una dificultad que encontró el seminario. Con exponentes no hablando en general en su idioma nativo. Decía, además de la recopilación de vulneraciones a los derechos individuales que los que escuchábamos recién, también menciona las violaciones del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación que se aplica sobre el territorio mismo por parte del Estado de Israel, con uso de los recursos naturales o en la prohibición de actividad política, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que me pareció interesante traer en este resumen es el del discurso internacional que se da sobre esta situación, ¿no?
En términos de cómo lo abordan jerarca de otros países?
No solo jerarca, sino también desde la prensa, ¿no?
Ah, okay.
Creo que es Francesc Jalal ese mismo que habla, que dice cómo muchas veces cuando se presenta este conflicto, se presenta como el conflicto entre dos bandos,
sí,
¿no? Casi como igualitarios, el bando de Palestina y
Israel. Sí, Israel
es
Palestina.
Cuando en realidad lo que ella menciona es que es un conflicto entre dos bandos para nada igualados, sino entre una potencia invasora y un territorio invadido, en este caso Israel y Palestina respectivamente. Pero bueno,
sí, en primer lugar porque Israel es como un estado definido y Palestina no lo es todavía.
Sí y no. O
sea, Palestina siempre aparece como un estado con reconocimiento limitado.
Exacto, también por esta situación que se presenta hoy en día. Y varios de los exponentes, en cuanto a la discusión internacional, mencionan algo que me pareció muy interesante, que es lo rápido que se recurre a la clasificación de antisemita a cualquier crítica o presión sobre Israel en este tema, ¿no? Como la discusión de en territorios palestinos ocupados se están violando los derechos humanos, se entienda como, bueno, es un discurso antisemita o contra israelí.
Sí, si no me equivoco, el Estado de Israel es el único Estado judío en el mundo, ¿no? Creo que sí.
Propiamente.
Creo que sí.
Es probable. Sí, justamente esa es como su definición también.
Claro, aparte de su,
el Estado
de su identidad.
Exacto. O también lo que se busca o la respuesta que se recibe es un poco apuntar a los atentados y hechos violentos cometidos injustificadamente por grupos palestinos, no como una forma de justificación o de quita de responsabilidad de la situación en territorio palestino perpetuada por el Estado de Israel. Pero bueno, mejor que yo lo va a explicar Inés Abdel Rasek, la directora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública.
Y los palestinos han probado a través de las décadas, a través de los años, muchas cosas, ¿no? O sea, han abandonado muchos de los territorios con la solución a dos estados, han abandonado el derecho o la aspiración, ¿no?, a parte del territorio, han suscrito al proceso de paz, a las negociaciones, fueron a la ONU, intentaron las cortes internacionales, pero pese a todo eso, todavía no se nos categoriza como o terrorista o antisemitas. Cuando gritamos un poco demasiado fuerte o intentamos presionar a Israel, y esto no es aceptable. Entonces, nosotros, como todos los pueblos, no somos víctimas ideales, pero eso se nos pide, ¿no?
Eso es interesante, me estaba pensando en otra cosa, pero cuando dijo esto al final, el concepto de víctima ideal...
Exacto.
¿Qué quiere decir? ¿Una víctima que no responde?
Bueno, es justamente lo que veníamos
que
diciendo,
¿no? Reacciona.
¿No? Es un poco el no, pero sí, el Estado de Israel, pero mirá los grupos palestinos, los atentados,
claro,
¿no?
Claro.
O la difusión de un grupo palestino atenta contra...
Sí, obviamente la violencia genera violencia de los dos lados, eso no importa.
Que no es justificada
de
manera.
No, pero digo, o sea, descriptivamente lo que sucede es
claro,
eso.
Pero lo que habla es un poco lo que decíamos, ¿no? De el hecho de estos atentados o ataques violentos por parte de grupos palestinos le resta o lo hace... menos víctima, si quiero, estoy haciendo comillas. Me estás viendo por la cámara también.
Si le resta credibilidad.
Exacto.
De validez.
A Palestina como en situación de vulneración.
Claro.
Bueno, Rasek también nos invita a reflexionar. Hace un discurso bastante directo a la audiencia uruguaya sobre, bueno, qué importancia puede tener esta situación para nosotros. Y también advierte ante la posibilidad de caer en complicidad.
También como, ¿no?, del punto de vista, yo creo, de ustedes, ¿no?, de uruguayos, de cada internacional, hay que ver que las alianzas con Israel normalizan y promueven un régimen injusto de apartheid y colonización. Se anuncia que Uruguay va a abrir una oficina en Jerusalén, que es para reconocer Jerusalén y la anexión de Jerusalén como capital de Israel. Obviamente esto promueve también la anexión, que esto es muy grave, y con más cooperación en el sector de las tecnologías. Y como los dije, esto es parte de normalizar y promover innovación tecnológica que está basada en violaciones de derechos humanos. Entonces, pensar a presionar para cortar este tipo de contratos, para cortar este tipo de cooperación, es muy importante. Y obviamente todas las situaciones coloniales que conocemos de la historia, de dictaduras o de apartheid, no se pudieron terminar sin presión internacional y sin un movimiento nacional unido desde dentro.
Es complicado esto, este tema que dice Rasek. Porque, o sea, en principio parece que tuviera razón, y capaz que la tiene, pero está, bajo esa premisa, es complicado hacer alianzas con quien sea, ¿no?
Sí, exacto. Lo que dice ella es un poco también el hecho de hacer caso omiso a una situación tan...
tan extrema, es verdad. Extrema. Es una situación extrema.
Y que la Organización de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas y varias organizaciones defensoras de derechos humanos están hablando hace muchísimo tiempo. Y sí, realmente no es más que nada, que una situación que se pasa completamente por alto y no se establece realmente un diálogo. Y justamente esto, ¿no? Cada vez el ampliar relaciones contra el Estado, con el Estado de Israel, y invisibiliza totalmente el tema, y es como una situación que, bueno, ya pasa y va. Sí. Uruguay va a abrir una oficina de comercio en Israel. Hace algunas semanas estuvo el canciller Francisco Bustillo en el Estado israelí para confirmar esto, para inversión de ciencia y tecnología, etcétera, sí, sí, etcétera. También tenés, por ejemplo, candidatos como Javier Milei diciendo que...
Lo de China. Okay.
Sí, bueno, que si él llega a la presidencia, sus únicos dos aliados van a ser Estados Unidos e Israel también.
Ah, ¿sí? ¿Dijo eso? Sentido, sí. No, no soy. No, yo pensé que te referías a lo de cortar relaciones con China, por lo menos desde el Estado.
Sí. No, por ahora me quedé centrado en Israel. Y,
no, digo porque son la misma. O sea, digo porque el razonamiento detrás es ese. O sea, por cuestiones como ideológicas.
Morales
o
éticas,
claro.
¿Qué pensará esas alianzas estratégicas, no? Eso es otro tema para.
No, bueno, eso no sabía, bueno, la verdad. Lo de Israel no sabía.
Yo tampoco.
Te perdiste.
No, iba a decir algo, pero mejor me lo guardo para mí.
Sí,
bueno, debo decir que en realidad es mucho lo que... Porque ya lamentablemente he llegado al final de este resumen. Es un seminario que dura 2 horas aproximadamente.
Y está en YouTube.
Lo pueden encontrar ahí en YouTube. Ustedes simplemente ponen en el buscador de YouTube Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la ODELAR y le va a aparecer seguramente, capaz con un poco de, si quiere hacerlo más específicamente, Situación en Palestina, le agrega esa búsqueda y aparece seguro. Si no, también le puede sumergirse en el YouTube de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la ODELAR, que encontrar contenido también muy interesante. Pero quería agregar, en el caso de que le interese ir a ver este seminario, unas preguntas que con las que puede ir o se puede hacer antes de verlo y ver si se puede responder, que no se encuentran respondidas, la respuesta no se encuentra en este breve informe. Que es, por ejemplo, ¿qué rol cumplen los medios? Que si bien ya lo estuvimos hablando un poco, pero ¿qué rol cumplen los medios y de qué manera se comunica sobre esta situación? Las explicaciones que se dan. ¿Qué sucedió con el acuerdo de Oslo y el plan para la paz que se acordó en la década de los 90, que es un proceso que debía llegar o que tenía como cometido llegar a la paz entre estos dos territorios? Y bueno, ¿qué sucedió con eso? Y una pregunta que voy a dejar colgando es si pudo el Estado israelí establecerse en otro territorio que no haya sido el palestino. Spoiler, sí. Y la respuesta lo va a sorprender.
Bien.
¿Okay?
Me gusta la forma.
¿No va a sorprender por dónde es?
Porque es muy cercano al Uruguay.
¿What?
Mirá.
¿Tacuarembú? Sí.
No.
¿Tacuarembú?
No, en Uruguay.
Ah, okay.
Bueno, lo dicho. Lo pueden encontrar en YouTube. Finalmente, en este espacio, por lo general, estaré bueno cerrar con una reflexión general sobre la situación. No vamos a llegar a resolver un conflicto, ni mucho menos.
No, una reflexión nuestra, ¿no?
Bueno, la idea era llegar a una reflexión, pero no me siento en condiciones ni preparado, creo que ustedes tampoco, en expresarme de tal manera. Pero sí me parece muy buena y me parece pertinente la reflexión que hace Francesca Valese sobre cómo afecta este proceso a los pueblos. Ya nos vamos y volvemos con la columna de Miñán.
La necesidad de poner fin a la violencia y la impunidad en el territorio palestino ocupado es tan urgente como siempre para el pueblo palestino, pero también para los israelíes y para sus propias libertades. Es absolutamente claro que décadas de impunidad y violencia corrompen y corroen a ambas poblaciones. Nadie puede deshumanizar a otro pueblo sin deshumanizarse a su vez, y nadie puede llevar a cabo una ocupación de manera brutal sin corromperse a sí mismo. Gracias por su atención.